Muy buenas noches a todos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio ubicado ahí en la Epístola a los Romanos. Una epístola que a todos nos está pasando, espero que sea así de verdad, nos está apasionando porque es un contenido doctrinal que nos fortalece nuestra fe, nuestra vida de cristiano, nuestro tránsito por este mundo. El entender de que todo está hecho y de que la justicia de Dios se satisface, ¿no es cierto?, en los méritos de Cristo, y que en Él nosotros no vamos a poder nunca apartarnos del Señor, ya, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿cierto? Versículo 13, Romanos 7. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ya hemos estado insistiendo en este versículo y apoyándonos de Gálatas capítulo 3 para poder comprender el propósito de la ley, Gálatas 3, 19, ¿cierto? Para comprender que la ley es muy buena, la ley no es mala. La ley nos condena, pero aunque nos condene, no es mala, porque la ley nos permitió conocer al Salvador. Me quedé la otra vez con ese pensamiento y esa meditación. El Señor dice, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y cómo nos lleva el Padre a su Hijo? A través de la ley. La ley es nuestro ayo, es nuestro instructor que nos lleva a aquel que nos va a justificar. En Gálatas 3, 19, ya estuvimos hablando un poquito de eso. Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Bueno, aquí la respuesta está clara, fue añadida a causa de las transgresiones, del pecado, ¿ya? Es el propósito de la ley, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, ¿ya? Ya lo comentamos, la ley tiene un propósito, mostrar y evidenciar el pecado, ¿ya? La ley de Dios hace evidente el pecado. Y a través de esa evidencia, evidentemente la justicia de Dios demuestra su sentencia. La paga del pecado es muerte. Todos los que estamos aquí somos pecadores. No se salva ninguno. Ninguno de nosotros. Pero ¿por qué hablamos de la salvación y con una certeza increíble, con una convicción increíble? Porque reposamos en la justicia y en los méritos de Cristo. Nos abrazamos de Cristo. A veces es importante, antiguamente había una cantante que se llamaba Nidia Caro, ¿cierto? ¿Quién se acuerda de Nidia Caro? Y cantaba, yo canto por cantar, ¿se acuerdan? Entonces, a veces los himnos los pasamos por alto, pero cuando le tomamos el peso a la letra de los himnos verdaderos, estamos hablando, dice el himno 6 que entonamos hoy día, cuando le pedimos a la roca nuestra, a nuestro Señor Jesucristo, le dice el autor, sé mi escondedero fiel, ¿ya? Eso es muy importante, meditar en ese concepto de escondedero, porque Él es el que encubre nuestros pecados. Nosotros vamos a llegar revestidos de Cristo, y como vamos a llegar revestidos de Cristo, de su justicia, de su dignidad, el Señor nos va a decir, igual como le dice a Él, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Imagínense, Él es el primogénito de muchos hermanos, y entre esos hermanos estás tú y estoy yo, por gracia, por misericordia. Bueno, aquí la Biblia habla claramente que la ley es para evidenciar ese pecado. No podemos nosotros recibir la sanidad si antes no hay un diagnóstico, ¿cierto? Lo que aqueja al ser humano es el pecado. No es la política de un determinado gobierno, no es la actitud de la gente que ensucia las calles, no, es el pecado. El pecado lo arruina todo. Y el pecado fue el que arruinó la vida del hombre desde la creación, ¿cierto? Génesis capítulo 3. Pero el Señor prometió una simiente, una generación, ¿cierto? La ley condenaba, pero venía la simiente de salvación, por medio de la cual llegó nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos. Él es la simiente, o Él proviene de la simiente de la mujer. ¿Quién es la mujer? Eva, ¿cierto? Estos dos, por decir así, los primeros progenitores, Adán y Eva, nuestros primeros padres, que el Señor los justificó por gracia, porque podría haberlos destruido, porque desobedecieron, y todo lo que es desobediencia, transgresión de la ley, merece la muerte. No obstante, el Señor los justificó, los vistió y les dio promesas maravillosas para ellos. Las consecuencias del pecado no las podemos sobrepasar, ¿ya? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Al hombre se le dijo que la tierra iba a producir espinos y cardos. Imagínense, antes la tierra tiene que haber sido muy fértil, la labranza tiene que haber sido un trabajo de maravilla, porque no había que sacar maleza y nada de lo que impide una siembra y una cosecha abundante. Pero el Señor lo anticipó. El pecado no solamente arruinó al hombre, sino que también arruinó la creación. Y el hombre tenía que ahora esforzarse para trabajar y para comer del pan. Así también vino la sentencia a la mujer: multiplicaré los dolores de tus preñeces, ¿cierto? Las que han sido madres saben lo que es parir, lo que es dar a luz un hijo. Pero la bendita esperanza, a pesar de las consecuencias del pecado, es que iba a haber un redentor. Recuerden que el libro más antiguo de la Biblia es Job. Y Job se habla de que es contemporáneo de Moisés. Con esa antigüedad, Job ya hablaba del Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Y tenía una convicción tan grande respecto a la resurrección, porque él dice que él confiaba que aunque esta carne, esta piel, sea deshecha, ¿cierto? Aún con estos ojos yo veré al Señor. Imagínense la fe. Por la fe vivió este hombre llamado Job. Entonces, la simiente tiene que ver con la venida del Salvador. La ley tiene que ver con la manifestación del carácter santo de Dios. El mediador aparece en el versículo 20. Nosotros nunca debemos olvidar, hermanos, que la salvación es por medio de alguien. Y este alguien se llama Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El único que puede estar entre nosotros y Dios es Jesucristo. No puede haber un hombre, no un cura, no un pastor, no un rabino, no, tiene que ser solamente el Señor. Nosotros nos dirigimos a Dios directamente a través de Jesucristo. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él es el medio. Todo lo que pides al Padre conforme a su voluntad, Él nos va a responder y nos lo va a dar. Él es el mediador. Y como dice aquí en el versículo 20, no lo es de uno solo, porque él media, ¿no es cierto? Él es un sumo pontífice, como lo leíamos en Isaías, de muchos. Antes de avanzar al versículo 20, por favor, volvamos a Isaías, para continuar avanzando en este, a ver si pasamos al versículo 14 de Romanos. Estamos, pero avancemos y hablemos del mediador, porque es apasionante hablar de nuestro Salvador. Isaías 53, yo le mencionaba la semana pasada que aparece este concepto acá de mediación del sustituto. Ciertamente, versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, ahí está, a muchos, y llevará las iniquidades de todos, no, de ellos. Por cuanto, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él vino a ser el sumo pontífice. Recuerden que el pecado nos separa de Dios, crea un cisma, un abismo de separación entre el Dios santo que no tolera el pecado y nosotros, miserables pecadores. Y el único que pudo hacer de puente eficaz, eficiente, fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí habla de un mediador. Volvamos a Gálatas, versículo Gálatas 3:20, el mediador no lo es de uno solo. Somos muchos, en el sentido del lenguaje profético de Isaías, los que hemos recibido esta bendición de la mediación de un Dios santo y de un hombre pecador. Me refiero a Jesucristo, hombre. Pero Dios es uno solo. Esto es muy importante, hermanos, porque la unidad de Dios no se sacrifica cuando hablamos de que Jesús es Dios también. No sé si me explico. La otra vez hablábamos un poquito de eso. En el Antiguo Testamento no había ningún debate en que el Padre era Dios, ¿ya? Y el Espíritu Santo era el Espíritu de Dios. Hasta ahí quedaba la teología en esos tiempos, digamos. Pero cuando se manifiesta el Hijo, comenzaron los problemas. Porque recuerden que el judío tenía un mandamiento, un imperativo de Dios, ahí en Deuteronomio capítulo 6, cuando le decía: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, que un hombre de carne y hueso se presentara como Dios para ellos era un escándalo. Por eso que lo querían apedrear y por eso que Caifás rasgó los vestidos cuando él dijo: ¿tú eres el Hijo de Dios? Y el Señor le responde: tú lo has dicho. Y rasga los vestidos, que era una expresión de escándalo. Este hombre no lo puedo tolerar acá. Y por eso piden de una manera impropia, no conforme a ningún derecho, el juicio rapidito del Señor, y todos sabemos lo que pasó. Pero no fueron los hombrecitos los que planearon eso. Había un plan soberano de Dios. Ya lo leíamos ayer, Hechos capítulo 4, cuando dice que Poncio Pilato y Herodes, ¿no es cierto?, los gentiles y todos los que vivían en ese tiempo, solamente cumplieron los designios de Dios. Así lo dice Hechos capítulo 4. Entonces, el versículo 20 habla de eso, del mediador y de la unidad, la triunidad de Dios. Versículo 21. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Responde, como siempre responde Pablo: en ninguna manera. Porque las promesas de Dios se manifiestan, ¿no es cierto?, a través de su justicia. Es decir, cuando el Señor le decía a Adán y Eva, antes de que comieran del fruto: si comes de este árbol, ciertamente morirás. Ahí está la ley de Dios. Pero en su plan soberano y en su plan eterno, aún en la caída del hombre, él ya tenía provisión para salvarles, para redimirles. Su ley no anula sus promesas, sino que todo lo contrario, manifiesta con un carácter santo sus promesas. Miren, hermanos, cuando nosotros analizamos la profundidad de la ley de Dios, aquí uno empieza a entender por qué es necesario leer a veces concienzudamente, específicamente el libro de Levítico, por ejemplo, donde están todas las leyes, no solamente morales, sino que ceremoniales. ¿Por qué Dios manifestó su carácter de manera tan detallada a un pueblo que no entendía nada de lo que se estaba diciendo? Sin embargo, ellos procuraban cumplir todas las cosas, como hasta el día de hoy. Muchos judíos que se hacen llamar judíos dicen que guardan la ley, pero no reconocen que el pecado mora en ellos. ¿Me entienden? Entonces, cuando contemplamos la ley, nos vamos introduciendo más en una profundidad del amor y de la justicia de Dios y de la santidad de Dios, que vamos a llegar a la conclusión que realmente su amor es tan grande, hermanos, para habernos salvado a nosotros. Si lo que hace la religión, y lo he dicho muchas veces y lo vamos a seguir repitiendo hasta que el Señor venga por nosotros, la religión hace todo lo contrario de lo que hace la palabra de Dios. La religión te hace sentir bueno, te hace sentir que tienes méritos, te hace sentir de que tus palabras son más valiosas que la palabra de Dios. Por eso yo no estudio la Biblia, porque yo estoy poniendo una hipótesis. Con mi bagaje y mi experiencia es suficiente para instruir a mis hijos o para darle un consejo a un amigo. Pero no. Cuando tú te metes en la palabra de Dios, te das cuenta que lo que tú pienses, lo que tú digas, no vale nada. Esa es la verdad. Todos tus argumentos, tus razonamientos no sirven para nada. Y cuando llegamos a esa conclusión, no nos queda otra que abrazarnos del amor de Dios. Porque la ley, que es fuerte, que condena, que es que no tiene un dejo de tolerancia, ¿ya?, manifiesta también otro de los atributos de Dios, que es la profundidad de su amor. Y ese amor se manifiesta a quienes Él ¿no es cierto? Quiere. Entonces aquí cuando vemos el versículo 21, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque es parte de este proyecto de Dios, de este plan soberano y eterno de Dios. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente la ley. Pero bien sabemos que la justicia no viene por la ley. La ley manifiesta el carácter santo de Dios, pero la justicia de Dios reposa en aquel que cumple la ley. Y tú y yo no podemos cumplir la ley. No es que no queramos. ¿Se acuerda que lo leíamos ahí en Romanos 8:9? El hombre natural o el hombre carnal, como se quiera decir, y cuando digo hombre digo mujer, no se sujeta a la ley de Dios. Pero agrega algo más. Ni tampoco puede. Es un asunto de incapacidad. No de voluntad. No de no querer. Sino que de incapacidad. Bueno, aquí responde el apóstol Pablo, dice, en ninguna manera, eso significa imposible, es una expresión que usa mucho Pablo, en ninguna manera significa no hay posibilidad que esto ocurra, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente sería o fuera por la ley. Pero la ley, hermanos, lo hemos hablado y repasémoslo, la ley nos condena, la ley nos mata. Pregunta, ¿por qué es mala la ley? No, no es mala. Es por el pecado que mora en nosotros. ¿Se acuerda cuando leíamos ahí, en inicio del capítulo 7, cuando decía que el pecado revivió y yo morí? ¿Cuándo por primera vez descubrimos, hermanos, que el pecado que moraba en nosotros nos condenaba? El día que su ley fue presentada frente a nosotros. Porque la ley es un espejo divino, lo he dicho en otras oportunidades. Y cuando usted se contempla tal cual, acuérdese, todas las mañanas cuando llega al baño, así, tal cual, cuando uno se levanta, ¿quiere que le detalle cómo uno se levanta con los ojos de Simpson así? Vaya al baño y dice, mira, así te pilló la ley, así te contempló la ley. Y el espejo divino no solamente te evidencia lo que eres, sino que te lleva al lavacro, al agua, a Jesucristo, que te lava, que te limpia, que te hace apto para estar en la presencia de Dios. Esa es la maravilla de la ley. Pero la ley no es para justificar, sino que el que cumplió la ley nos justifica, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe o por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el objetivo de todo este plan de Dios es la fe? Ya lo decía Romanos capítulo 1. Lo voy a leer, dice así. Usted lo puede apuntar, pero es Romanos capítulo número 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más el justo por la fe vivirá. Ahí aprendemos, hermano, por qué Adán y Eva fue justificado mediante un ritual que el Señor experimentó tomando las pieles y vistiéndoles. Es una proyección profética de lo que había de venir. Es una sombra, una figura de Cristo. Por la fe se contempla. Ahí entendemos por qué el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, como lo dice Hebreos capítulo 11. Porque también es muestra de la fe. Ahí también entendemos por qué Abraham agradó a Dios cuando salió de Ur de los Caldeos y se fue a una tierra que ni siquiera conocía. Por la fe, porque le creyó a Dios. Entonces, todo proviene de fe y se proyecta para fe. ¿Ya? Y la Biblia se encarga también de describir qué es lo que es la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjese usted qué interesante eso. ¿Tenemos certeza de lo que estamos esperando? Pablo decía a los Filipenses capítulo 1 verso 6, estando persuadido de esto. La palabra persuadir es convencido, en mente, en cuerpo, en alma. ¿De qué estaba convencido Pablo? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Es un futuro cierto. A mí me gusta esto de observar los verbos, hermano. Imagínense, dijera, la perfeccionaría. ¿Cierto? Porque es un condicionante, es un potencial incierto. Pero él siempre es certero. El que tiene el Hijo, tiene la vida. No dice tendrá la vida, ni menos tendría la vida. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es certeza de lo que se espera. Nosotros hablamos y decimos, ¿qué estamos esperando, hermanos? Estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo. Y no nos cabe la menor duda que eso va a ocurrir. Poco amén. Una vez decía un predicador que en un estado de Estados Unidos había una sequía terrible. Y todos los hermanos dijimos, pastor, oremos para que llueva, porque la Biblia dice que si nos pusiéramos de acuerdo en algo conforme a su voluntad, ya que tiene que ver con el tema de la fe, así que toda la iglesia se propuso el día siguiente juntarse a orar por lluvia. Cuando llegaron, decía el pastor, los miró, váyanse todos para la casa. Nadie llegó con paraguas. Todos decían que el Señor iba a responder, pero nadie creía que el Señor iba a responder. Es lo mismo, ¿eh? La fe, hermano, igual es una certeza que tenemos. ¿Quién tiene las dudas? Es tu carne, ¿cierto? La que pone en tela de juicio muchas veces. Pero gracias al Señor que esa fe no mora en el cuerpo, sino que mora en el espíritu. Certeza de lo que se espera, primero. Segundo, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no necesitamos ver al Señor. Hay muchos que dicen que ven al Señor, que ven esto y aquello, ven los ángeles. Otros dicen que ven a María, ¿ya? No sé qué María será, pero no es la María evangélica. No es la María de los evangelios. Porque María de los evangelios está durmiendo en Cristo. Está muerta, esperando la resurrección. Entonces la gente que busca ver es porque no tiene fe. Pero nosotros que por misericordia estamos en este camino, tenemos convicción de lo que no vemos. Entonces, la proyección de todo este plan de Dios, que se resume en la palabra evangelio, porque el evangelio parte en Génesis y se proyecta hacia el Apocalipsis. Todo es evangelio. Esa palabra o ese concepto que lo resume la palabra evangelio es por fe y es para fe. La justificación no es por obras, la justificación es por fe. O sea, Abel, situémonos en Abel para avanzar un poquito. Abel tomó de lo más gordo de sus ovejas y el Señor le imputó su justicia. Imputar significa que le impuso su justicia. Y Abel se tiene que haber preguntado, ¿qué mérito hice? ¿Qué obra he hecho? No hizo nada. Simplemente creyó en aquel que justifica al impío. Romanos 4 dice así, bienaventurado aquel que confía en aquel, ¿no es cierto?, que justifica al impío. Bueno, versículo número 22 lo dice así, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo, ahí se cimienta, ¿no es cierto?, se basa, se fundamenta la promesa de Dios en Jesucristo, fuese dada ¿a quiénes? ¿Al mundo en general? No, a los creyentes. Recuerde que Juan capítulo 3:16 dice, más su amor, ¿no es cierto?, dice, de tal manera que, dice el versículo más conocido, y se me olvidó, ¿ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, creyente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo maravilloso habla de dos cosas, de un amor general y de un amor personal y particular, ¿ya? Bueno, ahí está el énfasis del Evangelio. La justificación por fe es para los creyentes. Nosotros vamos a llegar al cielo por fe. Y esa fe fue consumada por el autor y consumador, Jesucristo. A él le debemos todo. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Este es el mismo lenguaje, pero con otros términos. La ley nos acorraló. Esto de confinar es como encerrarnos. Porque nosotros, cuando nos confrontamos por primera vez con la ley, usted dirá, ¿cuándo a mí me enseñaron la ley? Que la ley es un concepto de todas las escrituras. El Evangelio es parte de la manifestación del carácter de Dios y del amor de Dios. Y en parte del carácter de Dios está ahí, sonando ahí y mostrándose como una columna fuerte, inquebrantable, su ley. Por ejemplo, Juan 16 dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí están todos los elementos. De pecado, porque nosotros debemos entender que el único que nos convenció de la condición en que estábamos era el Espíritu Santo a través de la palabra. Y la palabra manifiesta la ley de Dios, la ley que condena, la ley que evidencia el pecado, la ley que dice la paga del pecado es muerte. Pero no queda ahí, sino que también dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estábamos confinados en esa realidad. La paga del pecado es muerte. Yo le pregunto, ¿usted cree que un hombre inconverso, que está transitando quizás por aquí, o mujer, no sabe que cuando está haciendo mal, está realmente pecando? No se lo va a confesar nunca, pero ellos lo saben. Mire, yo le voy a dar un solo antecedente. Una vez creo que lo comenté. Todas las personas que viven en la disolución, voy a poner los dos grupos, ¿eh? Por ejemplo, una vez poníamos el caso de los homosexuales. Usted le habla a un homosexual y nunca un homosexual va a decir, yo estoy equivocado. En mi vida, ¿ok? Así te va a responder. Pero hay una cosa. No hay homosexual que practique el homosexualismo que no tenga que eventualmente depender de drogas. ¿Y sabe por qué? La Biblia lo enseña, esto no es una conjetura mía. La ley de Dios fue puesta en la mente de los hombres. El hombre sabe el bien y el mal. El homosexual, en este ejemplo, sabe que está haciendo mal. Y para callar la voz de la conciencia, de la corteza cerebral, la otra vez hablamos de esas dos divisiones básicas del cerebro, la corteza cerebral y el tronco cerebral. ¿Se acuerda? Es una cuestión científica. El tronco cerebral es donde está la memoria básica del ser humano. No se nos olvida, por ejemplo, respirar, no se nos olvida caminar, eso está en el tronco cerebral. Pero la corteza cerebral asila la razón, el juicio, es donde está la conciencia. ¿Se entiende? Por eso que una persona drogadicta pierde toda noción de juicio, porque su corteza está inhibida. Entonces el hombre necesita drogas, necesita acallar la voz de la conciencia porque sabe que es pecador. Por lo tanto, hermano, ningún grupo puede ausentarse de esta ley que nos confina. O sea, y quise hablar de dos grupos porque el otro grupo es la gente que se cree buena en sí misma. ¿Y cuál es el opio de esa gente? La religión. Si hubo un hombre tremendamente inconverso que dijo esa gran verdad, si los impíos también dicen verdades, por mal, si también dicen parte de la verdad, o acaso al Señor, ¿no es cierto?, Anás no profetizó, ¿cierto?, una gran verdad del Señor Jesucristo, ¿lo han buscado? Anás. Entonces, cuando nosotros vemos que el hombre, por uno y otro lado, reconoce que está haciendo mal y acalla la voz de la conciencia de una u otra manera, con droga o con la droga de la religión, está encerrado en el juicio de Dios. La maravilla de los creyentes, hermanos, es que el Señor nos sacó de allí. Nos sacó de allí para mostrarnos que éramos así y que estábamos condenados en esa condición y abrazarnos de aquel que nos justifica, de aquel que nos salva y que no nos salva temporalmente ni condicionalmente, sino que nos salva para toda la eternidad, eternamente. Entonces, antes que viniese la fe, antes que se desarrollara todo este plan bendito de Dios, estaban las sombras en el antiguo pacto. O sea, cuando los judíos tenían que sacrificar a un cordero, lo hacían pero no entendían en plenitud, hermanos, no entendían en plenitud por qué lo hacían. Cuando Juan el Bautista, después de años de silencio, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la multitud tiene que haber visto, pero no asimiló lo que era esa revelación, ni sus propios discípulos que estuvieron cerca de él. Vieron su gloria, vieron no solamente los milagros, hermano, sino que vieron la transfiguración del Señor, porque él mostró su gloria. Y aún así, contemplando esa gloria y viendo la gloria magnífica de la resurrección, ellos todavía tenían un concepto político y humano del Señor. ¿Restaurarás ahora el reino de Israel? ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 1. Por lo tanto, esta revelación que usted tiene en sus manos habla de un solo objetivo: el evangelio por la fe en Jesucristo. Y antes que viniese estos tiempos, cuando él habla de que el cumplimiento de los tiempos ha llegado, estaba solamente el juicio de Dios, ¿cierto? El carácter santo de Dios que nos condenaba. Por eso que él fue muy duro con los religiosos, hermano. ¿Habéis oído que fue dicho: no cometerás adulterio, a los que sacaban pecho, ¿cierto? Mas yo os digo, el autor de la ley, porque el que le estaba hablando era el autor de la ley, hermanos. No era un hombre que aprendió la ley, era el autor de la ley, era Dios mismo hecho carne, el Verbo, Emmanuel. Yo os digo, él no estaba borrando la ley con el codo, hermanos. Él estaba hablando de esto. Ahora viene la fe. Mas yo os digo, el que mira y codicia ya adulteró en su corazón. ¿Qué debíamos entender? Que el pecado no es lo que tú haces, sino lo que tú eres, lo que somos. ¿Se da cuenta? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. No se excluye ninguno, todos. No habla de grandes, de chicos, de niños, de ancianos. No, todos pecaron. Uno nace en el pecado y nace condenado. Y la única salvación está en Jesucristo. Por lo tanto, el versículo 23 nos aclara: todo estaba bajo la ley, todo estaba bajo pecado, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ayer les comentaba, hermano, es como la cámara fotográfica antigua. Usted sacaba fotos, ¿cierto? Y después tenía que sacar el rollo. Y usted se lo mostraba a la gente y decía: tengo una fotografía espectacular acá de unos paisajes. Usted no le creía hasta que el rollo se revelara. Entonces, cuando viene Jesucristo, hermano, se revela el rollo. Estoy hablando en un lenguaje un poquito doméstico. Por ejemplo, Hebreos 10 dice que las sombras estaban en el Antiguo Pacto. Todo lo que vemos en el Antiguo Pacto eran sombras de lo que había de venir. No la imagen misma de las cosas, sino que las sombras, los emblemas, los símiles, ¿cierto? De lo que había de venir. Por eso que aquí habla en este lenguaje, dice, para aquella fe que había de ser revelada en el futuro, que es Jesucristo. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ahí está, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Se da cuenta? La ley evidencia el pecado, nos condena, nos mata, pero los creyentes los llevan a Cristo. ¿Para qué? Para que ellos sean justificados. Si la ley, hermanos, no fue borrada en el sentido de que no, esta ley es mala, hay que poner una ley nueva. Cuando habla de derogación de la ley, está hablando de la introducción de esto, la revelación de la fe de Jesucristo. Ya no por obras, sino que por fe. Ahora, implícitamente en ese cumplimiento de los tiempos, nosotros debemos entender que el único que pudo cumplir la ley a cabalidad fue nuestro Señor Jesucristo. Y con eso se hizo apto para salvarnos en la carne, porque Él murió en carne. Jesucristo en los días de su carne. Entonces, es muy interesante eso. Versículo 24 para seguir. La ley es nuestro ayo, nuestro instructor. La palabra ayo es un término que significa instructor, es un pedagogo, es un profesor que nos enseña las cosas y nos lleva a aquel que nos puede salvar. para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Esto es muy interesante. Me gusta la expresión que dice Pablo aquí, ya no estamos bajo ayo. El ayo es la ley, y la ley estaba sobre nosotros. La ley nos pesaba, porque la ley nos condenaba. Pero ahora la ley ya no está sobre nosotros, sino que está en nuestros corazones. Y siendo más específico, en nuestro espíritu. Donde mora Dios, ahí está su ley. Por eso es que cuando tú desobedeces, tú sabes que estás infringiendo la ley. Y estás ofendiendo el carácter santo de Dios. Y lo único que te resta es pedir perdón y apelar a la sangre de Cristo que nos limpia. No solamente nos limpió, nos limpia de todo pecado. La otra vez lo dije, hermanos, la santificación personal no solamente está en no pecar, porque vamos a pecar, sino que en pedir perdón, en confesar el pecado y confiar en la sangre presente de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo baso eso que estoy diciendo? Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Objetivo número 1, no pecar. Huir del pecado. Huye de las pasiones juveniles, decía el apóstol Pablo a Timoteo. Huye. No confrontes. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque la carne no sirve para nada. La carne es débil. Craso error cuando decimos yo tengo las cosas claras. Eso es negar la palabra de Dios. Ninguno tiene las cosas claras. El hombre de Dios, la mujer de Dios, debe huir. Primer objetivo, no pecar. Juan agrega, pero si alguno hubiera pecado, tenemos abogado. Gloria a Dios, ¿cierto? Abogado nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya el ayo no está sobre nosotros, versículo 25. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí es bien importante aclarar esto. Aquí no está hablando de un universalismo. Porque cualquiera le podría citar, ¿cómo que no somos todos hijos de Dios? Miren lo que dice acá. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bueno, lo acabamos de leer, esto es aplicable ¿a quién? A los creyentes. ¿Ya? No solamente los que dicen creer en Cristo, sino que los que le han creído a Cristo. Hay una gran diferencia en esa proposición. ¿Yo le creo a Dios o yo creo en Dios? Todo el mundo cree en Dios, o la gran mayoría cree en Dios. Pero muy pocos le creen a Él. ¿Ya? Eso es muy importante precisarlo. Versículo 27, para ir avanzando. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, los que habéis sido puestos en Cristo, la palabra bautizar es puestos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este bautismo no es el bautismo de agua, ¿ya? Este es el bautismo con el Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo, que es el que en definitiva nos pone dentro o en Cristo. Para ser salvo hay que estar en Cristo. ¿Y sabe por qué, hermano, hermana? Porque estamos revestidos de Cristo. Para llegar al cielo tenemos que estar revestidos de Cristo. Es decir, Él con su manto de justicia nos encubre y nos presenta delante del Padre aptos, aceptos en el amado, dice ahí, Efesios capítulo 1. Entonces, este bautismo no tiene que ver con el bautismo de agua. El bautismo de agua es un símil de lo que ocurre preliminarmente en la vida del creyente. Nadie se bautiza y después se convierte. Si alguien se bautiza y sin convertirse, va a ser un pecador mojado, nomás. Pero no va a ser creyente. Muchos piensan que bautizándose es como una varita mágica, ¿cierto? Aquí cambia mi vida. No, si no cambia nada. El agua es el agua de una piscina, de un río que no cambia nada. Es un símil. Por eso que es imprescindible que esto ocurra antes. Que la salvación se concrete antes. Es decir, un individuo que pretende ser bautizado primeramente tiene que estar en Cristo bautizado. ¿Se comprende? Por lo tanto, este bautismo en Cristo no es el bautismo de agua, sino que es la salvación misma, es la conversión misma, porque estamos revestidos de Cristo. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es muy interesante también aclararlo. Aquí no está hablando de ecumenismo, no está hablando tampoco de ruptura del orden que Dios también ha establecido, porque aquí este pasaje se ha tomado para decir ecumenismo puro y ordenación de pastoras y cosas por el estilo, porque el Señor lo dice, no hay varón ni mujer, somos todos uno. No, aquí nos está refiriendo a las labores, a las funciones, a los propósitos que el hombre o la mujer tiene. Tampoco se está refiriendo a un universalismo, hermanos. No hay judío, ni griego, etc. No, se está refiriendo que en la salvación no hay ninguna arista humana que pueda cambiar, ¿no es cierto?, lo que está determinado de la salvación por la fe en Jesucristo. Ni ser hombre, ni ser mujer, ni ser judío, ni ser libre, etc. Esclavo o libre. Es transversal. No hace el Señor acepción de personas para la salvación. Así que mucho cuidado con aquellos que interpretan ese versículo 28 como para decir aquí estamos todos de la mano porque somos todos uno en Cristo. No es así, hermano. El Señor lo dijo: el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. ¿Se acuerdan? Porque hoy día dicen somos todos hermanos. Estamos en tiempos de ecumenismo, hermanos, tengamos mucho cuidado. Y el ecumenismo no es un mover del Espíritu Santo, es un mover del misterio de la iniquidad, que le va a dar la bienvenida a un personaje que la Biblia llama como el anticristo. Así que tengamos cuidado. Voy a terminar acá ahora con el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quise terminar en esto, hermanos, porque esto redondea la idea de que el énfasis de todo esto es la fe. Pero el propósito de la ley es desembocar, por decirlo así, en el mar de la fe. Eso es, hermano. La ley nos lleva a la fe, a contemplar la salvación en los méritos de aquel que murió por nosotros. No por justicias propias, hermanos, ni por obras. Ni siquiera la intención de guardar la ley, porque ni siquiera eso tenemos, sino que descansamos por la fe en el Hijo de Dios. Volvamos ahora a Romanos para avanzar y dejar introducido el versículo siguiente. Y aquí vamos a terminar el día de hoy. Romanos capítulo número 7, verso 14, dice: porque sabemos, nuevamente hablando de la ley, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo voy a introducir solamente, hermano, a este versículo, porque nosotros debemos entender que todo lo que estamos hablando es un lenguaje puramente espiritual. Este lenguaje no se puede discernir carnalmente. El concepto de justicia de Dios no se puede entender en la carne. Por eso que mucha gente debate sobre estos temas. ¿Cómo que no hay que hacer nada? ¿Cómo se le ocurre que no hay que hacer nada? ¿Cómo que es por gracia? A uno le preguntan, ¿y tú te crees salvo? Claro que soy salvo. ¡Qué arrogancia más grande! ¿Le ha pasado que le han dicho? Porque ellos solamente lo disciernen y lo analizan en la carne. No está en nuestra genética decir que somos salvos sin obras. Todo lo contrario. Debemos presentar méritos. Usted ha visto, hermano, y con esto voy a terminar, cuando muere un, sobre todo, personaje conocido, la típica arenga ahí o discurso, ¿cierto?, de las noticias, sí. Hermano, redactar noticias es re fácil, porque tiene que usted repetir, porque es un formato ya preestablecido. Un gran diputado murió, por ejemplo. Gran esposo, gran estadista, gran abuelo, gran empresario, gran ciudadano, y todo, ¿no es cierto?, una retórica que ensalza al muertito. ¿Y qué dice la Biblia? No hay justo ni a uno. Ni los curas que estudian años en la universidad, ¿no es cierto?, para hacerse cura con Biblia así, el doble de gruesa. No hablan de eso, porque ellos han olvidado la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiero enfatizar y con esto terminar, hermanos? Que la ley se discierne, se comprende, se acepta y nos deleitamos en ella exclusivamente de manera espiritual.